Le estaba diciendo que el motivo de la visita es doble. Por un lado, comprobar de primera mano y directamente el estado de las instalaciones y el régimen de vida de estos centros de internamiento de extranjeros hasta que se les mantiene, hasta que se ejecuta la expulsión. Por otra parte, poder darles unas líneas generales acerca de lo que sería el reglamento de regulación de estos centros de internamiento, que lleva pendiente desde prácticamente desde la entrada en vigor de la ley de extranjería. Se hacía referencia a este reglamento, pero en concreto desde el año 2004 estaba pendiente la ejecución. Las ideas básicas de este reglamento consisten en dotarnos de una normativa específica que desarrolle el modelo conceptual básico. Estos centros de internamiento son sitios donde, con la salvedad del derecho a la libertad deambulatoria, que se ve limitada como consecuencia de una resolución judicial en la que se acuerda la expulsión, es decir, un juez, con la intervención debida del fiscal y un abogado, determina que bien por razón de la comisión de infracciones disciplinarias muy graves o bien por la sustitución de penas privativas de libertad, se acuerda la expulsión de un extranjero. Pero con la salvedad de ese derecho de libertad deambulatoria, lo que se pretende es también preservar el resto de los derechos y libertades fundamentales de los que gozan los extranjeros, los seres humanos que se ven sometidos a estos expedientes de expulsión. Por lo tanto, esta es la idea básica o la idea central sobre la que pivota el nuevo reglamento de extranjeros. Por otra parte, la segunda idea fundamental es tratar de conciliar el principio básico de que tratándose de ciudadanos extranjeros que gozan de todos los derechos y libertades, en consecuencia habrá que conciliar el régimen de funcionamiento del centro con esa situación personal. Y por consiguiente, hemos determinado después de las consultas debidas a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en los TIES, a los expertos tanto del ámbito judicial como de la sociedad civil que se dedica a la supervisión de los CIES, también tras las consultas con el Defensor del Pueblo y las consultas con el Consejo General del Poder Judicial, hemos determinado que el régimen idóneo es la separación entre lo que serían las actividades o servicios prestacionales que se efectúan dentro del centro de internamiento y las tareas propias de seguridad del centro de internamiento, y en consecuencia la orientación o la línea directriz del nuevo reglamento será la atribución de las tareas prestacionales y asistenciales a los expertos en dichas materias y la atribución a la policía en exclusiva de las funciones de seguridad, bien sea la seguridad perimetral o bien sea la seguridad dentro del centro. Sí quería recalcar como tercer punto, cuestión madre, que ya les he introducido, que este reglamento, cuya andadura va a comenzar a partir de ahora, distribuiremos próximamente el borrador del Real Decreto, está inspirado sustancialmente por tener un carácter participativo. Es decir, en este sentido la Administración y el Ministerio Interior y el Cuerpo Nacional de Policía han llevado a cabo las consultas debidas, y en este procedimiento de consulta y de información y asesoramiento no vamos a dejar quede en saco roto, caiga en saco roto cualquier sugerencia que trate de conciliar la mejora del servicio que se presta aquí con las garantías y con las circunstancias concretas de seguridad que también deben conjugarse en el régimen de los centros de internamiento. Finalmente me gustaría decirles como las tres o cuatro cuestiones fundamentales que percibimos pueden ser los puntos claves en los que se podría resumir la reforma del reglamento. Por un lado, la incorporación de los nuevos cauces de colaboración entre organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas, y también, en la medida de lo posible, dar entrada a una mayor participación de esas organizaciones no gubernamentales en la gestión de los servicios asistenciales. En segundo lugar, la delimitación clara y funcional de los servicios de seguridad que se prestarán en los centros de internamiento, tratando que esa prestación de seguridad se lleve a cabo también por funcionarios lo mejor cualificados en la medida de lo posible de tal manera que los policías destinados en los CIES hayan recibido una formación adecuada tanto a la naturaleza de los centros como a la forma de ejecución de las medidas de seguridad, como a la forma en la que se presta la asistencia y la vida diaria en los centros. La tercera regla sería la de aplicación de un criterio de transparencia pública, buena muestra del cual es que hoy mismo se encuentren todos ustedes aquí en este centro de internamiento y que haya tenido acceso los medios de comunicación a la realidad de las instalaciones. Y luego la cuarta idea fundamental es incluso un cambio de denominación, porque la nueva realidad que se va a presentar respecto de los CIES poco tiene que ver con la gestión que se había llevado hasta ahora, como unos lugares donde el principio de seguridad y la custodia era lo principal. A partir de ahora lo esencial va a ser la actividad prestacional y la regulación del régimen vital de las personas que se encuentran en estos centros de internamiento. Como les he dicho anteriormente, con gran participación pretendemos que haya que se involucren profundamente tanto las organizaciones no gubernamentales como la sociedad civil en la gestión de los centros de internamiento. En definitiva, se trata de tratar de conjugar la mejora en la prestación de un servicio con la mejora en las garantías de los derechos y libertades fundamentales de las personas que se ven sometidas a este proceso de expulsión, y también de cumplimiento estricto de la legalidad, que no es otro el objetivo que se pretende por parte del Ministerio y por este nuevo Ejecutivo. Ahora, sin perjuicio de las palabras que quieran añadir la delegada del Gobierno y el Director General de la Policía, estamos abiertos a responder las cuestiones que ustedes planteen. Muchas gracias. Sí, me comenta las autoridades policiales, es muy importante también cara a preservar el derecho a la intimidad de las personas que se encuentran internas en este centro. Le rogaría que para preservarlo en su momento se lleve a cabo un pixelado de las imágenes de los rostros, a fin de que también se preserve esa garantía de la intimidad que siguen teniendo en el interior de este establecimiento. Muchas gracias. El reglamento trata de ser una norma de carácter general. Evidentemente, las particularidades o peculiaridades de la forma en la que estén surtidas las áreas comunes ya dependerá mucho de las posibilidades de cada uno de los establecimientos. Lo que sí que se va a establecer es esa fijación de unas áreas comunes, tanto de esparcimiento como de ejercicio para que se puedan tomar el aire, y también el establecimiento de unas actividades de ocio y de cultura durante la estancia en los centros de internamiento, de forma que se garantice por lo menos una estancia lo más liviana posible. En cuanto a la cuestión del régimen, es muy importante señalar que las concretas peculiaridades del régimen prestacional de la asistencia sanitaria no podrán nunca equipararse a las que existen en un hospital ordinario. Lo que sí que se garantiza es la asistencia del médico durante las horas fijadas, que siempre, salvo el periodo nocturno de las 8 horas de descanso nocturno, estarán garantizadas, así como la asistencia del asistente técnico sanitario correspondiente en ese equipo mínimo asistencial en materia médica, existirá en todos los centros de internamiento. Durante la noche existirá igualmente un teléfono de contacto directo con el servicio de urgencias, como existe en casi todos los establecimientos o domicilios en los que se podría encontrar estas personas sujetas a estos procedimientos de expulsión si estuvieran en libertad. Lo estamos de todas formas ahora ponderando. Lo que sí que hay que advertir es que, en cualquier caso, si tienen que ser asistidos por servicios de urgencias durante la noche, evidentemente la prestación se llevará a cabo por los propios servicios de salud de las comunidades autónomas. La prestación asistencial dentro del centro se podría llegar en un momento determinado a determinados acuerdos o conciertos con las comunidades autónomas, pero será en su caso objeto de estudio. Desde luego, lo que sí que hará el reglamento es dejar abierta esa posibilidad, pero no, lo que no hará es necesariamente imponer que sea a través de los servicios de salud de las comunidades autónomas cuando, por razón de las circunstancias de coste económico, incluso podría resultar más caro.
La entrada de las ONG en los centros, ¿cómo será? ¿Como una concesión? ¿Cómo funcionará esto? ¿Cómo se hace la práctica?
En principio, la entrada se regulará con un régimen de entidades colaboradoras, que serán en determinadas ONGs que son las que habitualmente ya vienen trabajando en este ámbito de los CIES y tienen reconocida tanto un acervo como un prestigio, y con las que precisamente hemos estado en contacto, en estos contactos previos, en las fases previas, y que nos han servido de gran ayuda. Y vaya por delante también un reconocimiento público a esas entidades asistenciales que en muchas ocasiones, de una forma absolutamente altruista y gratuita, han prestado un servicio en favor de los extranjeros que se ven sujetos a estas circunstancias. El procedimiento que teníamos pensado, pero que insisto, todavía está abierto a una posible reelaboración, es hacer un reconocimiento expreso también en el propio reglamento mediante un anexo a esas entidades que ya son colaboradoras, o en su caso establecer un régimen de desarrollo en el que se pueda ir incluyendo a esas entidades colaboradoras dentro del procedimiento, de tal forma que de alguna manera no se convierta tampoco los centros de internamiento en un espacio abierto a todo tipo de organizaciones no gubernamentales. Es muy importante darse cuenta que las personas que se encuentran ingresadas aquí no pueden ser objeto de un laboratorio sociológico. Esto no es un laboratorio sociológico, esto es un centro de internamiento, y son las personas y las entidades que desarrollan una actividad prestacional han de tener el derecho a entrar aquí a realizar ese trabajo para auxiliar a la administración pública.
Pero...
pues no manejo, tengo aquí el comisario general de extranjería que le puede facilitar los datos, pero los ingresos en el año 2011 me comentan que han sido unos 1.942 y expulsados han sido 949, es decir, la mitad, no, de las expulsiones ordinarias son estas, y expulsiones cualificadas han sido 690. Es decir, estaríamos hablando casi de 1.500 expulsiones sobre 1.900 ingresados, lo cual es un ratio que viene a ser un poco el que estamos cumpliendo a nivel estatal, que es en torno al 70% de expulsados de los que internan, ¿no? Y en el presente ejercicio, me pasan por aquí la nota, el presente ejercicio de los ingresos que llevamos, el año pasado fueron 1.942 ingresos, este año solo llevamos 394 en el primer trimestre. Y expulsados hemos incrementado, son 222 expulsiones ordinarias, que es un porcentaje superior al del año pasado, y expulsiones cualificadas 193, es decir, llevamos casi un 87% de efectividad de este año.
¿Qué diferencia hay entre
las expulsiones? Bueno, esto es una terminología que se configura en la ley de extranjería. Las cualificadas son las que son producto de la sustitución de penas privativas de libertad del ámbito penitenciario. El artículo 89 del Código Penal permite a los extranjeros condenados a penas privativas de libertad inferiores a 6 años que se acuerde la sustitución de esa pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional. Esas son las cualificadas. Y las expulsiones ordinarias son las que son consecuencia de las infracciones de la ley de extranjería. Entonces, entre expulsiones cualificadas por comisión de infracciones penales e infracciones de ley de extranjería muy graves, nos estamos moviendo en un 80%, si no me equivoco, Emilio, un 80% sobre el total de las expulsiones que se lleva a cabo en los centros de internamiento. Esto tampoco debe llevarnos a criminalizar los centros de internamiento extranjeros, pero lo que sí que nos debe llevar, y en eso estamos trabajando en el reglamento, es a discriminar perfectamente entre las personas, el deber que tenemos de discriminar entre las personas cuya expulsión es producto de la comisión de ilícitos penales y de infracciones administrativas muy graves, y las personas cuyo ingreso en el centro de internamiento es consecuencia únicamente de la falta de papeles o de la falta de documentación. Y es más, la política que estamos manteniendo desde el departamento, desde que hemos asumido estas responsabilidades, es tratar de reducir al mínimo las expulsiones por falta de papeles, de tal forma que los centros de internamiento se empleen realmente para lo que son útiles, es decir, expulsiones que entrañan hechos que genera un riesgo para la seguridad y que a su vez están más que justificadas de tal forma que no se frustre ninguna expulsión, de tal manera que ninguna persona que ingresa en el centro de internamiento con la orden de expulsión, con la supervisión judicial correspondiente, acabe no siendo expulsada. Entonces, en ese sentido sí que se puede discriminar, aparte de los dos tipos de expulsiones, la expulsión cualificada y la expulsión ordinaria. Dentro de la expulsión cualificada solo se está ejecutando y solo se está internando en los centros de internamiento aquellas en las que se pueda garantizar al 100% que se va a ejecutar finalmente antes de los 60 días dicha expulsión.
¿Y los?
Pues sencillamente tramitando los expedientes con rigor. Consiste en verificar debidamente la identidad de los sujetos, verificar debidamente la causa de la expulsión, verificar debidamente la nacionalidad, de forma que no se ingrese a personas que no aparecen o cuya nacionalidad o origen no se puede acreditar, porque entonces no se les puede reintegrar. Consiste o implica un esfuerzo mayor por las fuerzas y cuerpos de seguridad y en concreto pues, por el Cuerpo Nacional de Policía, que igualmente quiero aprovechar la ocasión para reconocer el trabajo que realizan muchos funcionarios policiales que, excediéndose con creces en numerosas ocasiones de lo que son las obligaciones y deberes propios, para incluso haber llevado hasta ahora actividades que no formaban parte de sus competencias, ni de sus cualidades, ni de sus capacidades. Personas que habían sido formadas exclusivamente para temas de seguridad han estado llevando a cabo actividades de carácter asistencial y prestacional, en la medida que ha sido posible. A partir de ahora lo que pretendemos es que esas actividades las desempeñen las personas especializadas de las ONGs y de la sociedad civil que quieran contribuir con nosotros, y que las tareas de las fuerzas y cuerpos de seguridad se limiten expresamente a temas de seguridad, que es en lo que tienen una buena formación. Y sin perjuicio de ello, aún así vamos a dar una formación específica a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que trabajen dentro de los centros de internamiento, para que tengan los resortes o los conocimientos básicos para poder llevar a cabo la tarea de seguridad de los CIES adecuada a las peculiaridades de los individuos que ingresan en los CIES. Personas que tienen todos los derechos y libertades que les reconoce nuestro ordenamiento jurídico y nuestra Constitución, con la salvedad del derecho de la libre circulación, que es el que se ve restringido para poder ejecutar esa medida de expulsión.
¿Cómo estas ONGs y también internos se han denunciado maltratos, también el hecho de que los invalidos no se cumplen? Si ustedes lo niegan, si ha habido algún tipo de maltrato en el centro, han habido muertes, tampoco se han podido explicar bien. Y también la otra pregunta, la dirigida sobre todo a la delegada del gobierno, cuando se ha hablado de mayor transparencia, yo no sé si aquí va a entrar también el hecho de que el síndic de greuges de Cataluña pueda entrar, como lo hemos hecho todos nosotros, porque bueno, la semana pasada, bueno, hace dos semanas, se le negó la entrada al centro.
Bien. Respecto de la primera cuestión, sí que me gustaría clarificar que desde que nosotros, en concreto desde que yo he tomado posesión de mi cargo, el día 6 de enero falleció aquí Ibrahim Sissé, ciudadano de Guinea-Conakry, en circunstancias que fueron clarificadas por el médico forense respectivo, diciendo que era un infarto, o sea, un ictus. Es decir, esa persona desgraciadamente habría fallecido igual dentro del centro que fuera. Se le trató de prestar los primeros auxilios por parte de los funcionarios, incluso pues, acudieron rápidamente al servicio de urgencias, y no se pudo hacer nada frente a los acontecimientos infaustos. El CIE va a seguir estando incapacitado, porque lo que es una fatalidad es una fatalidad. Lo que sí que actualmente cuenta con el servicio médico adecuado durante el número de horas, salvo las 8 horas de descanso nocturno, 9 horas de descanso nocturno, que creemos que es una prestación suficiente. Respecto de la segunda cuestión que plantea, el derecho de visita se reconoce tanto a las ONGs como a las instituciones públicas, pero no cabe olvidar que el centro de internamiento, como les he dicho antes, no es un laboratorio sociológico. Aquí no es cuestión de que uno venga constantemente y cada día a ver qué es lo que puede encontrar. Aquí hay unas personas que ya tienen bastante las circunstancias en las que se encuentran y que van a ser expulsadas, como para que encima sea objeto de observación por parte de la sociedad civil. Aquí, quien entra en el centro de internamiento en concepto de organización no gubernamental o asociación de carácter benéfico, entra para llevar a cabo una prestación, para ayudar, no para obstaculizar. Y en este sentido yo creo que es muy importante transmitir ese mensaje. El centro está abierto a las inspecciones que le corresponden tanto al Ministerio como al Cuerpo Nacional de Policía como a las instituciones del Estado, y el síndic de greuges tendrá las puertas abiertas en la medida que venga aquí como cualquier otra institución pública a ayudar. Pero uno no puede considerar que el centro de internamiento es un lugar donde habitualmente tiene que haber una serie de espectadores institucionales que vienen como de tourné. Esto es un sitio que tiene unas exigencias de seguridad profundas y que tiene unas implicaciones también para la dignidad y los derechos de los internos grandes. Todo lo que sea transparencia, adelante. De hecho, se permitirá el acceso al SINIC en cuanto que él lo solicite, en lo que viene siendo el régimen ordinario de visitas. Pero lo que no se va es a perturbar el régimen de vida del centro de establecimiento, como hemos hecho hoy, simplemente porque se vaya sugiriendo por goteo por todas las instituciones benéficas. Ustedes tienen que entender que por ordinaria gestión y administración el centro tiene unas exigencias que tenemos que tratar de compatibilizar con la política de transparencia, y en consecuencia existirá un día a la semana o dos días a la semana que son los días de visita, y en esos días se podrá incluir las personas o las instituciones o las organizaciones no gubernamentales que lo deseen para llevar a cabo las visitas en los mismos términos que la hemos llevado a cabo nosotros. Si ya es para otro tipo de actividades, para actividades prestacionales, evidentemente si están reconocidas esas asociaciones o organizaciones como colaboradoras, se trataría de otro régimen, y en ese sentido sí que podrían estar en el día a día trabajando en los centros. No, yo no he dicho eso. Yo de lo que estoy es, además de la visita del síndic de Greuges, al que le corresponde velar por los derechos y libertades de los ciudadanos y cualquier vulneración o irregularidad en el funcionamiento de la administración autonómica. No cabe olvidar que esta es una instalación del Estado, y aquí el responsable en última instancia es el director del centro de internamiento y la administración del Estado, y las inspecciones le corresponden al defensor del pueblo. Es más, en el supuesto de que se llevan a cabo inspecciones duplicadas o duplicidad de inspecciones, el propio mecanismo de relaciones entre el defensor del pueblo español y el síndic de Greuges arbitra el mecanismo para que en su caso el síndic de Greuges quede habilitado para hacer las inspecciones delegadas. Entonces, en estos términos es en los que hay que moverse. No sé si me entienden, que este es un tema que el síndic de Greuges no tiene las puertas de las instalaciones de administración del Estado cerradas, como no la tiene ni cualquier otro ciudadano que quiera ejercer su derecho de petición, pero siempre y cuando esté legitimado y no perturbe el régimen ordinario del funcionamiento del centro.
Sí, esto
el defensor del pueblo, bueno, si habrán los solicitados, se le abrirían las puertas.
Claro, es que así está establecido. Pero el síndic de Greuges, si se quiere presentar, también puede hacer la petición por el conducto del defensor del pueblo y hacer la inspección por delegación del defensor del pueblo o en nombre del defensor del pueblo.
Otra cosita, usted ha comentado que la prestación del médico es suficiente ahora mismo, no se atiende de noche, pero la pregunta que se me ocurre a mí hacerles es si, dada la situación del riesgo que existe en este centro y en un CIE cualquiera, si no cree que sería óptimo llegar a esa prestación de manera nocturna también.
Vamos a ver, yo creo que hay que manejar algunas variables. Lo óptimo o lo perfecto es enemigo lo bueno. Creo que el sistema garantiza una prestación sanitaria análoga a la que tienen ustedes cuando salen y están en la calle, que es que se les preste un servicio por parte del CAP correspondiente o por parte del hospital correspondiente en las horas diurnas. Y en las horas nocturnas ustedes tienen un servicio de urgencia. Y la única diferencia es que aquí el servicio de urgencia se hace con un desplazamiento con una ambulancia que tarda 10 minutos en llegar aquí y luego llevar a Belviche o al hospital correspondiente. Entonces, lo que tampoco sería lógico, y menos con las restricciones que padecemos, es que el servicio sanitario que se preste en los centros de internamiento sea incluso superior al que gozamos los nacionales, porque la Constitución lo que establece es que los extranjeros gozan de los mismos derechos y libertades que los españoles, pero no de más derechos.
Perdón, y lo del síndic no me queda claro. Ha establecido un criterio general, pero ese criterio general entiendo que en el reglamento tiene que tener algún tipo de articulación, porque claro, con un criterio general no se puede decidir cuándo el síndic está pretendiendo hacer un estudio sociológico, no. Es decir,
el reglamento de centros de internamiento no es para Cataluña, es para toda España. No sé si incluso podríamos llegar a particularizar o pormenorizar comunidad autónoma por comunidad autónoma, porque defensores del pueblo o síndic de Greuges existen en más comunidades autónomas que Cataluña. Y si nosotros resulta que tenemos que descender a ese grado de detalle, querría decir que realmente no se está haciendo una regulación de carácter general, sino una regulación de carácter específico.
Por lo tanto, el reglamento no prevé ninguna norma concreta para en el
no para el síndic, para el defensor del pueblo sí que se preverá que las visitas institucionales, en estos términos expresa el reglamento, para instituciones cuya finalidad será garantizar el funcionamiento de la administración o proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, igual que para servicios consulares y servicios de asistencia jurídica, y además para ONGs y otro tipo de asociaciones prestacionales.
Es decir, prevé la misma normativa para el defensor del pueblo que para organismos similares descentralizados en un...
Exactamente. Así es. Vamos a tratar de enfatizar y priorizar que la actividad de los centros de internamiento que cumplen una función esencial se combine con los intereses de la seguridad también del Estado, y para el Estado y también para Cataluña es una prioridad que las personas que no han respetado la convivencia pacífica y que han llevado y cometido hechos delictivos, bien sean delitos cuyo caso estaría cumpliendo pena o falta, sean a los que otorguemos prioridad para expulsar. Y esto no se trata de ningún género de discriminación, sino que se trata de aplicación racional de las normas y de los instrumentos de los que nos dota nuestro ordenamiento jurídico. Aquí sí que me gustaría matizar, no se olviden ustedes, que cuando se habla de penumbra jurídica o vacío jurídico o todos estos movimientos que se manifiestan en contra de la propia existencia de los centros de internamiento, los centros de internamiento existen a nivel europeo en todos los países de Europa. No se olviden ustedes que mientras que en otros países el periodo de internamiento puede llegar hasta 6 meses o incluso ampliable 18 meses, que es lo que dice el reglamento de la Unión Europea, en España tenemos 60 días de límite. Y no se olviden ustedes que aparte de toda la actividad prestacional y el coste que esto implica para el Estado, para personas que en muchos casos han sido víctimas de mafias y de tráfico de seres humanos, pero que en otros casos no han sido tanto víctimas, sino que han estado bastante involucrados en el propio tráfico de seres humanos, para estas personas estamos invirtiendo, aparte de los recursos materiales, los recursos jurídicos. Y nuestro ordenamiento jurídico establece un régimen muy claro respecto al cual únicamente faltaba este último paso, que es la regulación del régimen de vida dentro de estos centros de internamiento, y que hay jueces y fiscales que supervisan estos centros. Igual que existen los jueces de vigilancia penitenciaria, hay jueces de instrucción, 2 en Barcelona en concreto, más un fiscal, y 3 en Madrid, más un fiscal. Es decir, los recursos públicos que se invierten desde el punto de vista de las garantías de los ciudadanos extranjeros que ingresan en los centros de internamiento son de alto nivel, de gran garantía jurídica y de gran calidad jurídica. Con lo cual, hablar de penumbra jurídica creo que es calificativos interesados que se llevan a cabo por determinados grupos que conciben la seguridad pública como una cosa absolutamente banal. Las personas que ingresan en los CIEs no ingresan simplemente por una mala fortuna de que un día me cogió la policía sin papeles. Las personas que ingresan desde el 6 de enero en los centros de internamiento son personas que tienen antecedentes penales o antecedentes policiales serios, que han cometido infracciones graves de la ley de extranjería, muy graves de la ley de extranjería, y que han cometido delitos y faltas penales. El proceso de la ley de extranjería, si usted repasa los artículos 51 y subsiguientes de la ley de extranjería, ahí tiene usted todo el régimen jurídico y se basa en el artículo 62 bis, que es el que regula el tema de los CIEs. No, lo que estamos diciendo es que a partir de ahora lo que vamos a pretender es que los inmigrantes sin papeles no sean objeto de expulsión. Si existe una medida cautelar que pueda garantizar su presencia dentro del procedimiento contencioso administrativo o el procedimiento administrativo de sanción. Estos señores se les aprende sin papeles, se les incoa un expediente sancionador en el que la resolución final, en función de las alegaciones y el grado de arraigo que presenten, puede tener la fatalidad de que sea una orden de expulsión, un decreto de expulsión. No es lo habitual es que el decreto de expulsión se adopta para individuos que se les ha aprehendido realizando infracciones de orden público, infracciones contra la salud pública, que no son constitutivas estrictamente de delito, pero puede ser menudeo de tráfico de drogas, o incluso personas que provienen, han sido condenadas dentro del ámbito penal a faltas, como pueden ser temas de faltas de hurto, o incluso temas de violencia de género. Esas personas que ya tendrían a lo mejor una sanción penal, en esos casos la ley de extranjería considera también infracciones muy graves, y a esas personas es a las que pretendemos otorgar prioridad. Las personas que simplemente no tienen papeles, si ofrecen garantías de arraigo, es decir, si tienen la posibilidad de tener un pariente, un familiar, un amigo, un domicilio donde se les pueda notificar, ¿por qué meterlas en el centro de internamiento? La finalidad del ingreso en el centro de internamiento es garantizar la ejecución de la medida administrativa de expulsión, pero si existen otros mecanismos más lenitivos, más suaves, que puedan garantizar el mismo efecto, lo que pretendemos es aplicar esos mecanismos. ¿Por qué? Por el principio de que de proporcionalidad, de generar el menor trauma en el derecho del extranjero. Claro, el mayor trauma es que tengan que ser ingresados aquí y su derecho a la libertad deambulatoria, su derecho a circular libremente, se vea restringido. Si puedo garantizar que se compatibilice su derecho a la libre circulación con la efectividad de la resolución administrativa, mejor que mejor. Y en el procedimiento de expulsión, por lo tanto, no será necesario adoptar la medida de internamiento.
¿En este sentido?
Esto se está primando ya desde que el comisario Baos tomó, que está aquí a mi derecha, tomó posesión de su cargo, que no recuerdo exactamente la fecha, si fue
más o menos esa fecha, sí, el proceso
del director.
Y
prioriza un dato, como un fijado de 60 días máximo, pero contar el dato de que la media de permanencia en este centro está actualmente en 25 días. Llevamos del año 2012, la media de permanencia de este centro está en 25 días.
El reglamento solo pretende regular el régimen de vida de los establecimientos. No cabe equivocar el reglamento de los CIES con el reglamento de la ley de extranjería. Esto es importante. La ley de extranjería es una ley orgánica y tiene un real decreto de desarrollo que es el reglamento de extranjería. No estamos hablando de la modificación de estas dos normas. Estamos hablando de una norma que regule el régimen de vida de todos los establecimientos, centros de internamiento en España. No sé si queda clara la idea.
Sin embargo,
por información del juzgado de instrucción de Barcelona,
el nombre de este
interno
era
Irisa Diallo. Irisa Diallo, pues me habré equivocado, pero vamos.
Cuando hablaba de 394 de los ingresos, todos tenían expedientes.
¿Perdón?
De los 394 ingresos que ha habido desde el 1 de enero, viendo esta pauta que decía de
193 tenían antecedentes. De los expulsados. De los ingresados no tenemos los datos, y pero si luego se le podrán facilitar.
Pero si siguieran esta pauta de coger a la gente que tiene antecedentes para hacer el proceso, tendrían que tener todos antecedentes, ¿no? ¿Entendemos?
Pues repetir, perdón.
Decía que van a intentar priorizar que los que están en el CIE, que acaben expulsados, tengan antecedentes, ¿no? ¿Entendido?
Evidentemente, tengan antecedentes, o bien antecedentes penales o antecedentes policiales.
Por lo tanto, estos 300 y pico desde 1 de enero tendrían que tener antecedentes, ¿entendemos?
No necesariamente, porque algunos ingresos pueden venir de antes de enero. Usted tenga en cuenta que lo que sí que le puedo decir es que probablemente, si estamos hablando del periodo de permanencia de 30 días, los que hayan ingresado ya en febrero y marzo probablemente sean de estas circunstancias, pero tendría que consultar los datos y los expedientes que me tendría que facilitar. Yo le hablo de lo que van a ser los parámetros o líneas generales. No le puedo hablar del caso concreto, porque seguro que de los 394 ingresos usted podrá encontrar, seguro, alguno que no esté en estas circunstancias.
Y otra cosa, ¿cómo se explican ustedes que periódicamente en los CIES haya denuncias de malos tratos y de situaciones que no están en la legalidad? ¿Cómo se lo explican ustedes y qué van a hacer para que eso no se produzca?
Pues dos cosas. Por un lado, evidentemente, lo que les estamos comentando, y pues está llevando a cabo la reforma del reglamento. Nosotros asumimos que los funcionarios que hay aquí, pese a su celo y a su diligencia, carecían de la formación adecuada, y por eso pretendemos otorgarles esa formación. Y pretendemos, por otro lado, discriminar entre lo que son sus tareas de seguridad de las tareas de prestación. No es natural que sea un policía, a lo mejor, el que tenga que estar durante las horas de ocio con estos internos. Y, por otro lado, también hay un elemento que es la propia realidad de los centros de internamiento. Aquí las personas que ingresan son conocedoras de que van a una realidad peor de la que han tenido en España. Y evidentemente eso incrementa de forma exponencial a medida que se acerca la fecha de su expulsión, su angustia, hasta el punto de que se llevan a cabo casos de autólisis, de autolesión, con tal de permanecer en España. Yo entiendo que la situación es angustiosa para la gente cuyo futuro es más incierto en sus países de origen, que evidentemente no van a gozar de las ventajas o condiciones o cualidades que sigue facilitando nuestro régimen de vida, pero evidentemente no por ello podemos dejar, no por motivos de pietistas podemos dejar de ejecutar el derecho, ¿no? El derecho es una regla de razón que se aplica con carácter general, y los motivos de los que estaríamos hablando son motivos más de carácter sentimental. La norma tiene que ser aplicada al caso, pero no puede ser aplicada con sentimentalismos, ¿eh? Y yo entiendo que es muy duro decir esto, pero esa es la realidad de estos centros de internamiento. Al Ministerio no tiene constancia, desde que yo estoy, supuestos de malos tratos, pero sí que hay denuncias de malos tratos, ¿no? Le paso la palabra al comisario Baus.
Indudablemente denuncias ha habido, pero yo lo que sí que quisiera explicarles algunos conceptos vinculados a toda esta materia. Primero, los centros de internamiento de extranjeros son los centros que están, si se quiere, más controlados. Tenemos, primero, los que están ingresados están a disposición, o sea, están controlados por un juzgado de instrucción. Hay jueces y fiscales que ejercen una tarea de control de estos centros. Hay instituciones, como es el Defensor del Pueblo, que controlan el funcionamiento de los centros. Pero es más, hay unos procedimientos de régimen disciplinario, de régimen interior y de investigación en policía que no creo, que son bastante severos, son bastante severos. Yo no conozco ninguna profesión que esté, o ninguna actividad donde entran en juego derechos fundamentales, que esté tan vigilada y tan controlada como precisamente los centros de internamiento. Yo el otro día en una conferencia donde se tocó esta materia, hacía un ejemplo. Yo no me imagino a veces a un cirujano operando con 18 personas controlándole permanentemente. Pues el trabajo que se hace en los centros de internamiento se hace con tal categoría de inspección que resulta imposible que estas conductas se cometan. Indudablemente, si hay algún exceso en algún momento, pues hay los mecanismos suficientes para corregirlo. Yo durante el tiempo que llevo ejerciendo este cargo no he conocido hechos reales que hayan determinado condenas como consecuencia de excesos en ningún tipo de actuación en los centros de internamiento extranjero. Eso es una, para mí es la realidad que yo vivo. Que indudablemente, como decía el secretario de Estado, las situaciones que viven los internos pues a veces da también problemas de autolesiones o problemas de no sé qué, y también quizá, y por qué no decirlo, hay a veces intereses, como puede haberlo, en difundir una serie de conductas que yo no me coinciden con la realidad de lo que estamos viviendo en el internamiento.
Ha hablado de la importancia de...
¿Perdón? Sí, tener domicilio en Cataluña y tener también un trabajo, aunque no sea de seguridad social. Es muy importante.
Hijos, ha dicho.
Hijos en Cataluña, sí. Claro, pero lo que tiene que tener en cuenta es que los acontecimientos sobrevenidos no constan en el expediente. Existe el mecanismo jurídico para que por conjunto del abogado correspondiente lo denuncie y la autoridad judicial adopte la medida de suspensión de la ejecución de la expulsión. No sé si el caso concreto...
Hay una cuestión que parece que habría que ver. Primero, no sabemos por el hecho de nacer aquí, no es que sea nacional de un país en concreto, porque dependerá que sea física y el jus sanguini o jus soli. Y según sea el aplicable y conforme al país de donde sea originario, puede ser reconocido como nacional sitio que ha nacido, o puede usar, puede ser lo del país donde es originario. Pero de todas formas, si eso es así, se va a comprobar, indudablemente se va a comprobar que eso realmente es así. En base a esos hechos, que hay que acreditar, el expediente se va a determinar si es susceptible o no de materializar esa. Pero lo que yo quiero transmitir, fundamentalmente, porque creo que también hay que transmitir tranquilidad, es que el funcionamiento de los centros, que el funcionamiento de las instituciones está fiscalizado desde todas las instituciones.
No, déjame que antes también le dé un punto de contraste. Tener hijos es motivo arraigo. Tener 10 antecedentes policiales, 7 por delitos contra el patrimonio, entonces por faltas también es un motivo de exclusión. Eso es muy importante para que no
incurra
en el sentimentalismo. sea, es conmovedor, pero las circunstancias sobrevenidas que se hayan producido no se han tenido en cuenta. Lo que se ha tenido en cuenta es que este señor cometió 7 infracciones contra el patrimonio y otras 3 menores, y eso es lo que da lugar a la incoación de expedientes. Si yo luego me caso sobrevenidamente, tengo hijos, esas son circunstancias que se pueden ponderar para suspender la expulsión. Pero lo que le quiero decir es que el expediente está bien incoado y que motivos había. Aquí no se puede hablar de abusos. Otra cosa es que ya la autoridad judicial, cuando se olvide que aquí quien decide en última instancia es el juez, es el que tiene que ponderar. No, embarazadas. Esto es un caso que supongo que habla de supuestos de Girona, de que están casados y tienen. O alegan ahora, porque no ha apostado en el expediente, siendo relativamente fácil con la asistencia letrada y el letrado aporte la certificación del nacimiento del hijo como un elemento de arraigo. Establecido, cuando uno ingresa aquí ya ha tenido su derecho a la defensa. No quiero decir que no se pueda mejorar, pero aquí lo que tienen los letrados es el derecho a asistir dentro de ese régimen de visitas que estamos hablando, no ya de las visitas institucionales o visitas asistenciales. Hay un servicio de asistencia jurídica y un derecho del letrado a asistir a su defendido dentro de los centros de internamiento que en ningún caso se ha visto limitado. Con lo cual, estas cuestiones que usted me plantea a nivel de internet, no creo que tengamos hoy por hoy la capacidad de poder establecer ese régimen. Sí que están establecidos los locutorios, están establecidos cabinas o teléfonos a lo largo de toda la instalación para que se puedan comunicar con el exterior, se pueden comunicar con sus servicios consulares, se pueden comunicar con los letrados, pero a ese detalle no creo que podamos, y menos con las circunstancias económicas con las que atraviesa el país, no creo que podamos llegar, honestamente.
¿Se sabe el precio, cuánto cuesta el Estado mantener los centros, este tipo de instalaciones en todo el Estado, o particularmente en Cataluña, cuánto cuesta tener abiertos los centros?
No recuerdo, hace poco tuve yo la comparecencia de presupuestos y cité la cifra, pero no la recuerdo. Si quieres, la puedo facilitar con posterioridad, ahí está en el presupuesto del Ministerio Interior, de eso lo sabe. Se denominaría centros de estancia controlada de extranjeros. Y el procedimiento de reglamento comienza ahora. Lo que hemos hecho hasta ahora es, y en este sentido reitero el agradecimiento a las organizaciones no gubernamentales y a las instituciones, tanto el Defensor del Pueblo como el Poder Judicial, como a los propios jueces de instrucción y fiscales que han cooperado con nosotros. Lo que comienza ahora es la andadura o la singladura normativa, en la cual el Ministerio Interior tiene que dar traslado a todos los ministerios que se vean involucrados, a todos los organismos y todas las instituciones para sus sugerencias, y a partir de ahí, pues no puedo adquirir un compromiso, pero nuestra estimación, si no me equivoco, director, es que estuviera, esperamos tener el primer texto, por supuesto, antes de verano, y que estuviera aprobado si es posible, dependiendo también de la agenda del Consejo de Ministros.
Una cosa, usted diferencia, y dice que en el reglamento se va a diferenciar entre la atención, la prestación de servicios sociales, culturales, etcétera, las funciones de seguridad. Me gustaría saber si la dirección de ambos servicios va a ser conjunta, es decir, si ya que va a haber dos actividades diferenciadas, la dirección de ellas va a depender de la policía, del Cuerpo Nacional de Policía. Después, me gustaría preguntarle por el régimen de visitas, ya que según denuncian algunas entidades sociales, se va a reducir a 2 días a la semana. Es lo que denuncian en el borrador. Me gustaría que me aclararan eso, si van a seguir siendo visitas con horario diario. Y después también me gustaría preguntarle por un caso concreto que se ha conocido usted. Bueno, esas dos, la de las visitas y la de la dirección de los servicios. Y luego el caso concreto de un caso que se ha conocido este fin de semana, que es el caso de cuatro personas que denuncian haber sido maltratadas en el centro de internamiento de extranjeros de Salvadores, en Valencia, y que además denuncian ser menores. Entonces a mí me gustaría saber qué mecanismos contemplan en el nuevo reglamento para averiguar si las personas que ustedes ingresan son menores o no, y también pues en casos de maltrato que son reiterados y que nosotros mismos como periodistas hemos podido testificar con heridas, fracturas, etc.
Bueno, vamos a ir por orden inverso. Con respecto a las denuncias de maltrato, usted sabe que las denuncias se pueden cursar a la autoridad judicial y la autoridad judicial automáticamente las investiga con el correspondiente parte de lesiones. El forense examina al presunto lesionado y en su caso incoa el procedimiento el fiscal y el juez, con lo cual aquí sí que quiero apelar a la tranquilidad de la ciudadanía, porque en los centros de internamiento desde luego no hay maltrato, y si se da alguna eventualidad o denuncia se investiga a fondo, no solo ya a nivel de defensor del pueblo por el tema de las torturas y la responsabilidad que tiene cara al comité de prevención de la tortura, sino desde el punto de vista judicial. Respecto a los menores no pueden ingresar en centros de internamiento por presentarse una prueba que afecta hasta la muñeca, se mide el diámetro de la muñeca y en función de ello es como un carbono 14 respecto a los menores.
¿Qué estabilidad tiene esa prueba?
Pues un 90%, es una alta probabilidad de acierto. Y en condiciones normales no ingresan. También es cierto que si tuviéramos los documentos de identidad de estas personas en origen, no tendríamos que estar pasando todo este calvario de identificaciones médicas. Con respecto al horario de visitas, nuestra intención es de poderlo conjugar en la medida de lo posible con el régimen de funcionamiento del centro. Y en esa ponderación buscaremos, en la línea de la política de transparencia, el máximo de tiempo posible de visitas, discriminando entre lo que son visitas de familiares, visitas asistenciales, de las que son visitas institucionales o de las que pueden ser de servicios diplomáticos extranjeros.
¿Se va a cambiar el régimen de visitas?
Se va a intentar ampliar o regularizar o estandarizar, porque lo que no existe ahora es un régimen homogéneo para todo el Estado, sino que funciona en cada CIE de forma dispar. Y respecto a la dirección se sigue, la dirección última, porque es la responsabilidad última de la Dirección General de la Policía y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, son los ulteriores responsables de los centros, de ahí que se atribuya la dirección última del centro a una autoridad del Ministerio y en concreto el Cuerpo Nacional de Policía, pero no significa que en ese comité de dirección participen única y exclusivamente personas del Ministerio del Interior, sino que estamos barajando incluso dar cabida a personas de otros ministerios que están involucradas, como podría ser Sanidad o como podría ser Igualdad y Asuntos Sociales. No sé si con esto de alguna manera queda contestada las tres cuestiones.
Sobre las informaciones, me gustaría saber, ¿tendrá que ahora los ingresos supongan a ser menores? Porque la presión de los ingresos más complicada, ¿no? No sé si ahora se va a parecer que las habitaciones tengan máximo de personas, la habitación de 4, 6 y 3 menos, que había 8, y luego se tendrán los más chicos de las personas críticas que no tienen habitaciones de baño ni de fuera de las más complicadas.
Voy a dar la palabra al director, porque igualmente está el...
Sí, a ver, la política que se intenta aplicar con carácter general en todos los CIE es de tener el menor número posible de personas por habitaciones. En todo caso, las personas que tienen una capacidad para 4 o para 6 personas no tienen solamente un número de camas suficiente, sino que tienen el espacio necesario para que esas personas puedan vivir pues con dignidad, que es lo que en todo momento intentamos garantizar. Saben que la situación presupuestaria en estos momentos es muy complicada para todas las administraciones públicas, y para el Cuerpo Nacional de Policía no es una excepción. Realmente tenemos una capacidad de inversión pues muy limitada como consecuencia de la crisis económica que estamos viviendo. Dentro de esa limitación, claramente, este tipo de centros, y muy en especial tras la aprobación de un reglamento que creo que define con más precisión cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que tienen estas personas que se encuentran en estos centros, pues está siendo una prioridad. En estos momentos tenemos algunas obras que necesariamente tienen que ser menores, pero que se están realizando ya para mejorar pues, la habitabilidad y las condiciones de vida que hay en los centros. Y en ese sentido, también digo que si llega propuestas y una recurrente es el tema de tratar de introducir pues, un alimento higiénico dentro de las habitaciones, pues insisto, dentro de una situación posiblemente complicada, pues intentaremos atenderlo en la medida de nuestras posibilidades.
¿Sabes si hay alguna investigación sobre el caso de Luisa Inglado?
es el caso que yo, por equívoco, atribuía a Ibrahim Sisés. El caso de Diallo es el que tuvo lugar el 6 de enero, se llevó a cabo el 5 de enero y ya se incorporó con este procedimiento judicial. Se llevó a cabo un reconocimiento por parte del forense y dijo que era un fallecimiento infausto como consecuencia de un infarto de miocardio dentro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Se ha llevado también a cabo el correspondiente expediente esclarecedor y de momento hemos visto que hay cosas susceptibles de mojar y en esa línea va el reglamento también cara a los intérpretes o cara a la comunicación directa con el servicio de urgencias, pero en ese caso no ha habido, el expediente no ha concluido en ninguna responsabilidad, que se haya incurrido en ninguna responsabilidad por parte de los responsables de este centro ni por parte de los funcionarios que le asistieron. Creo que con un infarto de miocardio me parece a mí que habría que haberle únicamente en la proximidad o en la vecindad de un hospital con los servicios médicos correspondientes podría darse una mínima, yo no soy un experto médico, pero podría haberse dado la mínima circunstancia de supervivencia, pero cuando hay un infarto de miocardio en una persona joven es fulminante. Me he explicado mal, pero hay un examen médico nada más ingresar en el centro. Hay una doctora que no sé si han visto antes y un asistente técnico sanitario que lleva a cabo ese examen y ahí no se detectó en absoluto. Y luego ustedes ya han visto que las condiciones de higiene y de agua, existe agua en la disposición de los internos en las mesas y en el comedor como en las habitaciones, o sea que un problema de deshidratación no... Pero insisto que yo no soy un médico, no sé si el director conoce mejor...
No es que vaya a explicar todo eso, mucho. Lo que sí quería explicar es una cuestión clarísima. Hay una decisión judicial donde ha fijado los hechos probados y cualquier otra cosa, pues son inventar situaciones. Está claramente que la decisión judicial es así, es una decisión firme y no ha determinado responsabilidad alguna. Si las causas están claramente determinadas, ha sido un fatal accidente, una fatal situación, como puede pasar a cualquiera, hablando de esta misma mesa, de cualquier momento, de cualquier puesto de trabajo. Pero realmente los protocolos se llevaron en condiciones y la decisión judicial está adoptada y es una decisión firme. El tratar de sobre un asunto de naturaleza, es buscarle más posibilidades de si se hubiera hecho o dejado de hacer otra cosa, lo que se ha hecho judicialmente es correcto.
Secretario, aprovechando que está usted
Barcelona,
no sé si nos podría decir cómo están yendo los controles de Schengen, las fronteras, y realmente se está intentando entrar gente de violencia que quiera.
O sea, me consta que los controles han sido de momento efectivos porque en el tiempo que llevamos pues ya se han detenido a 10 personas y han sido rechazados en frontera otras 18 personas que carecían de los requisitos para poder ingresar en el país. Entonces, en la medida que se va eventualmente descubriendo otras personas, además de las non gratas que pudieran acercarse a los acontecimientos o a la cumbre del Banco Central Europeo este de mayo, los controles ya de por sí son efectivos porque este restablecimiento puntual de la frontera pues permite descubrir otra mucha gente que tiene asuntos pendientes con la justicia.
¿Estos 10 detenidos por qué motivo eran?
Probablemente por requisitos y búsquedas y capturas judiciales.
El
mando va a ser compartido entre el consejero del PUS y
mejor dos mandos. no se ha podido llegar a un acuerdo, ¿cómo se ha querido?
No, o sea, simplemente no es que no se haya querido. Hay una discriminación de funciones claras. En la función de seguridad ciudadana y orden público le corresponde a los Mossos, y la función de seguridad de la sede del evento junto con el hotel, así como la custodia de las personalidades, le correspondía al Estado. Como se trata de un número de efectivos cara a la coordinación, lo más sencillo ha sido que cada uno hiciera lo suyo como oficiales de enlace intercambiados y la dirección coordinada entre el Consejo y yo. Si hubiera funciones más heterogéneas combinadas, a lo mejor sí que un mando único habría sido idóneo, pero como las funciones están muy perfiladas desde el comienzo, creo que la fórmula que se ha adoptado es la más idónea para existir de la coordinación. Muchas gracias.
Por favor, déjenos la...